Momentos vividos, emociones sentidas, recuerdos felices. Y las lecciones aprendidas lo escucharemos a continuación con nuestro invitado.
Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a una persona que realmente tenemos muchísimo afecto hacia ella, mucho cariño desde hace mucho tiempo. Pues es María Verónica León quien está aquí junto a nosotros, siempre ligada al arte, siempre ligada a los medios de comunicación, además con una visión de la vida muy, muy, muy diferente, muy chévere. Así que María Verónica, bienvenida a tu casa.
Muchísimas gracias, Ricky. Tú sabes que esta radio efectivamente y todos ustedes han significado mucho en toda mi vida, llena de colores y de aspiraciones en los años 90 en Quito. Es un gusto volver.
Así es. Bueno, vamos por el inicio. ¿Dónde naces? ¿Cómo naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? En valores y principios, ¿qué te inculcaron tus padres?
Nací en Guayaquil. En ese entonces, mis padres orenses, machaleños, mi papá era alcalde de Machala, estaba muy vinculado con el velasquismo. Entonces, su vida se hacía entre Machala y Guayaquil. Por tanto, nací en la clínica Gil de Guayaquil. ¿Cómo nací? Debe de ser con mucho amor, que es lo que siento, todas las sensaciones que guardo de la infancia. Los principios que mis padres me inculcaron, mi papá, un hombre político, humanista, un hombre realmente devoto a las causas sociales de su provincia, de su ciudad, eran en ese entonces atender a aquellos que lo necesitaban. Mi madre, artista, una artista muy versátil, porque en cuanto a nosotras, que somos tres hermanas de parte de papá y de mamá, dos de parte de papá, siempre pues muy dedicada al diseño de modas, a nuestros vestiditos, cosas por el estilo. Entonces el arte en realidad se diversificaba en la casa, y yo creo que los principios, aquellos que he tratado de preservar siempre, es la integridad de mi padre, toda esa pulcritud, vale la pena decir, en el manejo de sus cosas, en no tener nadie que le reproche ni nada por lo que ser reprochado. Yo creo que él era un hombre muy trabajador, muy devoto a la palabra. Él era orador, a lo que era el fondo de aquellas causas. Mi papá sí también era un hombre muy discreto, muy respetuoso de los derechos humanos. Y eso es una cosa que me hizo mucho bien en toda la vida, porque por mi vida de artista dentro de Ecuador y fuera, entre París y el Medio Oriente, los Emiratos Árabes, he atravesado una serie de situaciones distintas, diversas, y ese respeto a los derechos humanos es algo esencial, y yo creo en estas épocas habría que invocarlo más. Mi mamá, por su lado, era una mujer, ha sido y es una mujer amorosa, una mujer dedicada a su hogar, a sus hijos, así también muy devota a su trabajo, a su talento. Entonces verla sin cesar, siempre con sus manos en acción, yo creo que esa es una de mis más grandes inspiraciones iniciales.
Oye, pero qué maravilla. Y debe haber sido una familia muy unida, ¿no? Mucho amor.
Mucho amor, mucho, diría, discurso y diálogo, pero yo creo que entre hermanas, en honor a la verdad, hemos sido unas pequeñas islas que no nos hemos integrado en realidad. Muy unida, te digo la verdad, no precisamente. Entonces han habido esta especie de mundos hechos un poco como el mundo de mi papá y de mi mamá, que siendo divergentes, ¿no?, también funcionaron así, como una institución individual dentro de casa.
Cada uno su independencia.
Más o menos así. Sí creo que me hace falta grandes cuotas de fraternidad, porque al ser artista y al traer estos mundos diferentes, las veces que visitaba el Ecuador de estos 28 años de vida fuera, no he podido compartir como quisiera con mis hermanas todas esas experiencias, pero para eso han estado mis amigos muy queridos, con quien he podido tener esa fraternidad que me ha hecho falta.
¿Cómo eras en la escuela? ¿A qué escuela fuiste?
Muchas cosas. Bueno, mi infancia, y esto marca mi vida, es entre la costa y la sierra. Fui a varias escuelas, tanto en Machala como en Quito y en Guayaquil.
Pero o sea, conociste desde muy pequeña, ya conocí
desde muy pequeña. Y lo gracioso, que también es algo muy ameno, es que no solamente estuve en escuelas de monjas, que era lo
tradicional,
pero sino también en mixtas. Entonces, esa yo diría diversidad entre la costa y la sierra es lo que me hace, menos mal, una costeña no regionalista.
Pero qué bueno.
Era
que
hayas, aplicada.
Qué bueno que has aprendido de eso desde muy pequeña, ¿no? O sea, que yo creo que más allá de la costa, la sierra, pues yo creo que debe haber y existir una hermandad entre todos los pueblos que tenemos aquí en Ecuador, ¿no?
Sí, pero dime tú si realmente se pronuncia esa hermandad. Entonces es una cosa que hay que reforzarla.
Mucho de boca.
Sí, yo creo que habría que querernos más en nuestras diferencias, uh-huh, y sentirnos útiles, porque si aprovecháramos nuestras cualidades y dejáramos esos defectos que nos molestan los unos de los otros, yo creo que podríamos conseguir, y las nuevas generaciones lo harán, ¿no? Uh-huh. Una intricación más poderosa que ayude al mismo país a ir más adelante.
¿Y cómo es en la escuela? ¿Cómo estabas? ¿Qué es lo que te gustaba?
Bueno, me haces preguntas lindas, al mismo tiempo comprometedoras. Bueno, yo era una muy buena alumna. Para mí el rendir, y esa palabra era importante, el rendimiento, el rendir era fundamental. Entonces siempre era... Bueno, fui escolta, abanderada, y por ese lado me acuerdo que todas estas materias, entre historia, ciencias naturales, inclusive matemáticas, ortografía, eran pequeña empresa. Entonces era muy dedicada en aquellas materias donde había que dibujar o presentar ciertas cosas. Me encantaba aplicar un poquito de arte también y mantener las cosas en orden. Pero por el lado de la conducta, es decir, siempre había un mix dentro de mí, porque no era de esas nerds que vivía alejada, sino que al contrario, me encantaban estas compañeras. Algunas, yo tenía una compañera en algún momento de todos estos años, que era vaga. Entonces, un poco ayudándole a sus exámenes, a sus lecciones, en algún momento, si me exoneraban, porque eso pasó también, entraba a ayudarle en su examen. Había una buena camaradería con mis compañeras. Me encantaba hacer también esta especie de performances internos, ¿no? De acuerdo a los profesores, si nos gustaban o no. Entonces, era un poquito revolucionaria.
Qué bueno, qué bueno. María Verónica, cuéntame, ¿te gustaban los deportes?
La verdad, era la única, entre comillas, materia que no me encantaba. Bien. Lo cual no puedo decir que no me ejercitaba, pero sí había una especie de falta de entusiasmo, ¿no? De ir temprano, sobre todo a hacer ejercicios.
Así es.
Así es que te confieso que no mucho.
Oye, ¿y cómo es ahora con la tecnología, con esto del WhatsApp? Podemos comunicarnos. ¿Tú has tenido comunicación con tus compañeras de aula?
Para nada, absolutamente. Ni con aquellas de la infancia, ni del colegio en lo absoluto. Yo no te puedo decir, en honor a la verdad, que tengo viejos o viejas amigas en esas épocas. ¿Sabes? Para mí es muy importante las personas con las que me he vinculado, me he relacionado, las amistades, aquellas que atesoro. Son, a decir verdad, aquellas que han comprendido mi esencia artística, quienes me identifican con el arte, porque al haber vivido parte de mi infancia en Machala, por ejemplo, donde, si bien es cierto, es una ciudad, por supuesto, muy querida para mis padres y para nosotras, yo no iba mucho, porque había esta especie como de vacío, ¿no? Yo sentía ya desde temprano que no me identificaba. He sido siempre no solo una costeña atípica, sino una ecuatoriana atípica, luego cuando salí al mundo. Y te digo esto porque De repente, si me encuentro con alguna conocida, sería porque no se cultivó una amistad. Para mí, la amistad es una, como una planta, se cultiva a través de los años. Me siento un poco extraña. Hay una especie de sensación básica. No hay cabida a ese diálogo que para mí es fundamental mantenerlo, parte de mi actualidad y ojalá de mi futuro, que es el lenguaje del arte en esas manifestaciones de sensibilidad, en esas manifestaciones diversas, en mi caso, las distintas técnicas, no solo visuales, pero sí también la admiración enorme que yo guardo por el teatro, la danza y sus distintos exponentes.
¿Desde qué edad comienza a despertar en ti todo esto del arte?
Tengo una memoria muy especial, un par de ellas que un poco me marcan. ¿Sí? Mira, mi mamá, siendo pintora, a ella no le interesó hacer una carrera. Digamos entonces que ella disfruta de la esencia del arte, porque si bien es cierto, le interesa vender sus cuadros, ya que viviendo en Guayaquil, pues todos somos, digamos, hemos sido cocidos en el caldo del comercio, o todos hemos sido contagiados por este espíritu comercial de la ciudad. Pero ella no pudo dedicarse, dice, a dos cosas a la vez. Entonces su devoción mayor era su esposo y sus hijas. Cuando ella hacía arte, y yo era muy pequeña, tampoco me enseñó. Nunca me dijo cómo usar un pincel, o no fue esa maestra, sino que yo observaba mucho lo que hacía. Y entonces guardo una imagen de un dibujo que ella hacía con sobre papel con lápiz, de una mujer recostada en las faldas, como al estilo, no sé si tú recuerdas la imagen de Mujercitas, del libro Mujercitas, una de esas imágenes,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, una imagen de consuelo, digamos. Recuerdo esto. Y luego tengo otra memoria. De hecho, estas dos escenas descritas de mejor manera, quiero decir, en este libro que estoy haciendo, empecé a escribir de mi vida de artista. Hablo de esta escena, pero también en cuanto a mi papá, él recibía unas revistas alemanas que se llamaban Kulturchronik. Y lo que más me impactó eran unas imágenes de orden tecnológico. Estamos hablando de, yo tenía 10 años, hace tanto tiempo, hace 40 más o menos. Entonces, recuerdo estas imágenes de proyecciones de video sobre unas pantallas. Y había un nombre que es, digamos, uno de mis ideales y una de las metas que espero conseguir. Y ese nombre es Documenta de Kassel. Más tarde, viviendo en París, me aventuré a ver qué era esto de la Documenta de Kassel. Estamos hablando de una exposición que se realiza cada 5 años en Kassel, esta pequeña ciudad de Alemania, y que ha reunido grandes artistas y genios de la historia, y donde se han presentado proyectos ya de mayor envergadura. Entonces, digamos que por el lado de mi mamá estaban estas nociones básicas de dibujo con las que me compenetré desde niña, y del lado de mi papá estas cosas ya mayores, que inclusive tienen que ver con una actividad sociológica, porque lo que se presenta en Kassel son proyectos que involucran otras áreas del conocimiento.
Qué bien. Bueno, María Verónica, cuando ya terminas de estudiar en el colegio, vas a la universidad, ¿ya sabías lo que ibas a hacer?
Siempre habían estas dos vertientes, y que era, repito, ¿no?, el lado de la, más que de la política, de la diplomacia, esta vinculación, y al principio me presentaste como una persona muy vinculada al arte y a la comunicación. Y efectivamente, este ver a mi padre orar, porque luego de su periodo de alcalde, más tarde trabajó en el gobierno de Osvaldo Hurtado, que es, entre paréntesis, mi padrino de bautizo, a quien he tenido el gusto de verlo la semana pasada. Él era, pues, viceministro de Trabajo, ministro encargado, presidente del Banco de Fomento, asesor de la Presidencia de la República, bueno, entre otros, ¿no?, presidente de la Flota Mercante Gran Colombiana. Y entonces yo veía esta actividad que efectivamente era de comunicación con la gente. Y no precisamente era la política la que me incitaba, pero sí la acción, y la acción comunitaria, y la acción, el poder comunicar estos lenguajes muy, muy, muy personales también, como los del arte. Y por el lado de mi mamá, pues esto, ¿no? El sentir que tenía algo que explotar y que debía de estudiarlo así como para ser esa artista que en algún momento pensé que podía ser una artista vinculada ya con el mundo. Entonces, cuando terminé el colegio, me fui a Guayaquil con la intención de hacer leyes. Pero yo creo que era como un escogitamiento, ¿no? Cuando tú tienes, qué sé yo, dos prendas que te quieres poner para X evento y estás dudando, más o menos así. Entonces las pones y las miras, y en base a eso yo sabía que había algo que me iba a interesar más. Entonces, como que quería, quién sabe, tratar de descartarlo y después dedicarme a lo principal. Y así fue. Estuve en el pre de leyes de la Universidad de Leyes en Guayaquil, de la Católica. Estuve ahí encantada con el tipo de profesores que tenía, que eran unos señores profesores, con el grupo de estudiantes, porque realmente todos nos esforzamos por pasar el pre, y entonces era cada uno un mundo interesante. Y me quedé por eso los 6 meses. Pero así también en las escuelas, en las clases de derecho romano o en ciertas materias, me dedicaba a dibujar lo que me decían, ¿no? Y de ahí vino lo principal, yo diría. Y eso es lo que me trae acá. Y estoy muy contenta, Ricky, de estar aquí en Quito, porque Quito, en esta actividad ya segunda política de mi papá dentro de la democracia cristiana o la democracia popular, como se llamaba, ya en Quito, al haberte dicho, no me identificaba con Machala precisamente por estos vacíos, ¿no?, culturales, que lastimosamente pues han seguido en el tiempo. Con Quito me identifico en mi infancia segunda plenamente, porque nos llevaban, si no eran a las clases que tomaba mi mamá en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura, al Teatro Sucre, cada vez que habían los espectáculos. Y yo diría que esa primera identificación es esencial en mi vida. Entonces, cuando ya me decidí y dije, paré el pre, después del pre, no quise continuar, y dije, no nací para las leyes, para que me las impongan ni para imponerlas. Lo mío es la libertad, recuerdo habérmelo dicho. Entonces me vine a Quito y empecé la Universidad de Artes. Fueron 5 años de pintura y grabado, desde el año 91 al 96. Y yo estaba fascinada, no solo con el grabado, que era una de mis materias, sino con la pintura. Los profesores que teníamos eran Nicolás Bistonov, Pablo Barriga, Lenin Oña, Manuel Mejía, Pablo Barriga, artistas de primera, y gente que nos contagió todo ese espíritu contemporáneo, diría yo, y así también muy, muy libre para concebir el arte. Entonces, yo te puedo decir que en Quito esos 5 primeros años de estudios fueron esenciales.
Por supuesto. Tú tuviste la oportunidad de trabajar ahí haciendo la Casa del Hombre, en la Capilla del Hombre, con Guayasamín. ¿Qué tal fue esa experiencia?
Una experiencia maravillosa y muy enriquecedora. Bueno, primero, hay un antecedente muy especial. A los 13 años se hace un concurso, yo creo que era a nivel nacional, y los ganadores, yo tenía 13 años, y los ganadores teníamos que venir a Quito, y el premio era compartir con Guayasamín un fin de semana. Entonces, mi mami me acompañó. Vine con ella y hice una buena amistad en ese momento con sus hijos, con algunas de sus hijos y sus nietas. Entonces, bueno, eso fue hace tanto tiempo. Y más tarde, yo fui presidenta de la campaña de alfabetización en Machala. Entonces, vinculada, pues acuérdate de la campaña de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño. Uh-huh. Entonces, Cachito Vera, que es el yerno de Guayasamín, fue a Machala, lo conocía mi papá por sus asuntos políticos, y entonces yo daba un discurso en esta apertura de la campaña de alfabetización, y en eso pues me dice, es interesante algo, me dijo, tu vena artística, y eso quedó así. Yo tenía 18 años, y ya en Quito más tarde, el tercer approach, pero en realidad esa interesantísima y profunda experiencia con Guayasamín ya fue pues a los 23 años más o menos, 22, y fue genial porque yo me había graduado en la Universidad de Bellas Artes de Quito, exponía con los mejores artistas del momento, digamos que yo soy de la escuela quiteña, porque así fue como se constituyeron mis primeros pasos aquí en Ecuador. Y yo diría, me siento muy orgullosa de ser de esta escuela quiteña. No solamente por el tipo de artistas con el que me vinculaba en esos años, sino porque aquí me he sentido, y es lo que hasta ahora me siento, una mujer más libre y en su lugar. Uh-huh. Es decir, siento que aquí hay un espacio, no sé si para todo el mundo, pero en todo caso, mi historia o los momentos en los que yo me identifico como una mujer, digamos, complacida, es aquí en Quito. La experiencia con Guayasamín marcó mi vida de muchas maneras. Primero, yo siempre he tratado de tener mi propio estilo, de no dejarme contagiar por ninguno de los maestros que he admirado. He querido siempre ser una de esas mujeres que haya alcanzado su propio lenguaje, que no haya seguido ningún ismo, ninguna imposición, ni teórica o no teórica, sino creo en la autenticidad de cada quien y que la fuerza está en esa autenticidad. Entonces, la rutina más o menos era trabajar en los murales de la Capilla del Hombre. Éramos al principio Pavel Ewes y yo invitados para ayudarlo en la parte básica de estos murales. Era tanto, ¿no?, que se necesitaba, por supuesto, algún lineamiento inicial. Entonces, para que él pueda seguir con las pinturas, entonces hacíamos dibujo y pintura base y luego él pintaba sobre ello. Recuerdo las planchas de acrílico eran hechas en el mismo taller, eran muy grandes y así las jornadas pasaban. No siempre las planchas estaban listas y cuando había algún receso yo aprovechaba para hacer algo mío. Propio, ¿no? Y entonces pasábamos los días entre las cosas que teníamos que hacer, pero así también él nos daba la libertad de usar nuestro tiempo para ir sacando la creatividad que teníamos. Luego de que se fue Pavel, llegó un chico argentino, entonces los dos éramos quienes hacíamos este tipo de cosas. Guayasamín era un hombre para mí muy querido, de una disciplina como todos conocen, férrea. Entonces esa fue una lección para mí, así también, aunque esa disciplina férrea la he tenido, menos mal, desde siempre, pero ya verla en el arte, ya a esos niveles, por supuesto, sobre todo, confirmaba como que eso era un ingrediente indispensable para crecer. Por otro lado, nos hicimos amigos, entonces yo le contaba mis cosas, había una diferencia muy grande de edades, entonces yo le contaba mis cosas, me escuchaba, me aconsejaba, y los viernes eran clásicos, eran especialísimos, porque él invitaba a sus hijos del segundo matrimonio, de sus hijos artistas. Estamos hablando de Shirma, Guayasamín, de Dayuma, de Yanara, y a sus respectivos esposos, también artistas. Entonces, entre la cerámica y la pintura y el cine, y Guayasamín con sus historias, y nosotros como jóvenes artistas en ese momento, eran almuerzos alucinantes realmente. Y luego, así también, fuimos los colaboradores en algún momento a Cuba, entonces al cumpleaños de Fidel Castro. Ese fue uno de los viajes más encantadores y locos, entre comillas, porque las vivencias que se dieron en Cuba antes, durante y después del cumpleaños de Fidel Castro son alucinantes, ¿no? Haberlo escuchado en sus discursos y tantas otras personalidades de la talla de Gabriel García Márquez y cosas. Pero bueno, tú estás acostumbrado a todas esas personalidades que han pasado por tu radio toda tu vida. Entonces, no creo que
tengo... He tenido la oportunidad. María Verónica, a ver, ¿cuándo te abres al mundo? Porque tú has tenido la oportunidad de vivir en París, de estar en algunos lugares del mundo con otras culturas, que es lo que conversábamos. A ver, cuéntanos un poquito esa experiencia, ¿cómo te fue? Porque me imagino que tuviste que trabajar mucho, tuviste que abrir puertas por todo lado, porque no es fácil, y darte a conocer en tus distintos aspectos. ¿Cómo fue eso?
Mira, eran los años 90, terminé entonces tanto mi universidad como haber trabajado con Guayasamín. Yo procuré que sea corto para ejercer esa individualidad tan necesaria. Pero mis primeros vínculos con el mundo fueron en mis visitas a Nueva York. Entonces decidía, ¿no?, ir a visualizar, observar todas estas corrientes contemporáneas que habían. Entonces estamos hablando de festivales de arte en Soho, galerías y toda esta exploración primera. Me identifico entonces con esa vanguardia. Todavía vivía en Quito, pero estas eran ya, digamos, estas revelaciones, ¿no?, de contemporaneidad que tenía que seguir y un poco aprender para dirigir esa individualidad con conocimiento de causa. Entonces, ya al regresar a Quito, yo tenía la palabra París desde siempre. Yo creo que Europa me fue inculcada por mi padre y tenía los ingredientes necesarios para aspirar a Europa. Estaban en casa. Entonces, me fui a París en el año 98. Ya lo venía planeando. Pero yo llevaba supuestamente los mejores créditos de Ecuador, modestia aparte. Entre haber estudiado en la mejor escuela que ha sido del Ecuador, hasta entonces lo era, de artes, ¿no?, que ha generado tantos artistas importantes a nivel hispanoamericano. Bueno, tenía la Facultad de Artes, había trabajado con Guayasamín en los murales de la Capilla del Hombre, y la otra importante realidad, la galería de Betty Wappenstein, que ha sido en la historia del arte del Ecuador, afortunada y desafortunadamente, la única galería en nuestra historia que ha ejercido tal labor y que ha llevado a sus artistas a altos sitiales como el premio Marco, Arco. Si bien es cierto, luego surgieron en Guayaquil o en Quito otros espacios artísticos, galerías, donde artistas habían ya conseguido ciertos sitiales o en la misma galería se los brindó, pero ninguna galería hizo esa labor, digamos, muy minuciosa para que los artistas puedan ubicarse de la mejor manera, y como lo era Betty Wappenstein en ese entonces, años 90, que empezó, recordemos, la galería con Coco Anhalter. Entonces, para mí era un honor haber sido invitada por Guayasamín, por otros artistas contemporáneos, como por ejemplo Paula Barragán, Ana Fernández, Carol Limber, Luigi Stornayolo, y otros nombres importantes. Estaba Margarita Anhalter también como grabadista. Me invitaban entonces a exposiciones en Art Forum, el British Council. Todos eran créditos que inocentemente yo pensaba en primera instancia que de algo servirían en París. Y entonces, bueno, digamos, con una buena maletita, ¿no? Mi padre había sufrido lastimosamente una pancreatitis hemorrágica y se dio un antecedente que marcó mi lucha inicial. no tenía en ese momento el apoyo de mis padres, estaban los dos volcados en la recuperación de mi papá, había durado 5 meses la enfermedad entre Ecuador y Estados Unidos. Y yo creo que en el fondo nunca quiso que me aleje del Ecuador y que me vaya muy lejos. Si bien es cierto, auspició o me estimuló en algunos periodos de estudios internacionales, sea de inglés o de estas cosas muy mías, yo veía como que no quería que hiciera vida en Ecuador. Entonces, no de acuerdo con esto, en estos deseos de tener que primero aprender ese mundo para hacer cosas en Ecuador, pues decía yo, bueno, si no es el momento de hacerlo con ellos, lo hago sola. Él tenía un gran amigo, Marcel Aniado de Vin. Y esta es una de las anécdotas increíbles. Y un día lo voy a ver con mis cuadros, ¿no? Con la intención de venderle un par de obras. Y entonces me dice, tú, en sus palabras, ¿tú qué haces aquí? Tu trabajo es de exportación. Le dije, ¿cómo? Me dice, sí, deberías de estar afuera. Le dije, bueno, usted sabe qué es lo que está pasando con la vida, la salud de mi papá. Me dice, no te preocupes, yo te apoyo, te hago un préstamo y más tarde vemos cómo lo pagas. En ese momento, yo recién había salido, como te digo, de la universidad y de estas vivencias, y entonces murió una semana antes de firmar esos papeles del préstamo. Entonces yo dije, bueno, me voy con mis ahorros, y así lo hice. Entonces yo con estas maletas, con esta valentía de irme sola a París, me había dado mi papá un buen consejo, me dice, cuando vayas a un lugar extraño, busca a la autoridad de tu país. Entonces fui efectivamente a saludar a nuestro embajador, que en ese entonces era Juan Cueva,
que había Juanito Cueva, así es.
Sí.
Que muy querido.
Sí, lindo, allá también lo querían mucho los franceses. Entonces, que había sido compañero de mi papá en leyes, en Cuenca. Entonces, así es que Juan, inmediatamente con quien tuve unos capítulos increíbles, muy, muy cómicos algunos, porque tenía su humor, y en ese entonces también estaba Galo Galarza como agregado cultural. Entonces, me invitaron, Juan, a mi primera exposición en París, que fue por la firma del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, en la Embajada de Perú. Luego, una segunda, que fue por la celebración de la Declaración de los Derechos Humanos en la UNESCO. Y la tercera fue una exposición individual, las dos primeras colectivas, en la Galería de Enel. Para una persona que recién se instala en París, que viene de un pequeño país llamado Ecuador, ¿no? Digamos que pensaba que esas maletas servirían, pero todos estos créditos para nosotros importantes en realidad en la compleja y terrible pirámide de la cultura y del arte en París, en realidad no me servían de mucho. Para esto coincide con el cierre de la galería después de unos, no sé si fue un año o 2 años de haber llegado. Y cabe decir que exponer en una galería o exponer en estas instituciones, si bien es cierto, son importantes para nosotros y sobre todo si se empieza en un país tan exigente y que no da oportunidades tan fácilmente, no eran pues, digamos, la línea de partida precisamente en mis objetivos o los objetivos de todo artista que quiere ser parte de la vanguardia, digamos, o simplemente de la condensación, ¿no? Del arte contemporáneo y de lo que se da de sus manifestaciones. Entonces, sin embargo, yo puedo decir que ese inicio en París me marcó nuevamente en mi disciplina o en mi convicción de que para hacer arte, pues también hay que aferrarte a un ejercicio cotidiano, ¿no? Entonces esas tres exposiciones hacían que yo esté trabajando de inicio, de entrada, y llevé tres cuadros que los hice casualmente en Quito. Dos cuadros, La Emperadora de China, ese nombre lo puso el hijito de una amiga colombiana cuando vivía en La Voz Mediano y en los tiempos de Guayasamín, Y cuando vio el autor, que es un autorretrato, es un acrílico, que parece se convirtió en el cuadro más importante mío, y no le puso emperatriz, porque si el niñito le puso el título como la emperadora de China, se quedó como tal, y después venía Las señoritas de la recién nacida, en homenaje a Las señoritas de Aviñón de Picasso. Y eran tres mujeres con muchos colores, y la emperadora de China tenía un pañuelo. Yo corté el cuadro, el estilete era una de las cosas que más usaba en la Universidad de Bellas Artes, porque era asistente de grabado, y me encantaba la punta seca. Entonces la punta seca, que es la técnica directa, uh-huh, pues el metal, las fisuras, ¿no?, con herramientas metálicas sobre el metal, entonces yo usaba mucho, hacía los grabados con cuchilla. Entonces, cuando hice ese autorretrato, la emperadora de China, entre la voz mediano y el taller de Guayasamín, me lo llevaba, ya te digo, con la intención de hacer algo muy mío y no de contagiarme por el lenguaje de otro pintor, uh-huh, por muy grande que sea. Tenía que buscar esa individualidad. Entonces, cuando ya terminé el retrato, cogí una cuchilla, hacía falta algo, era como que un poco demasiado perfectito, y dije, pac, pac, y lo corté. Corté, hice algunos cortes al estilo, no punta seca, pero más o menos así, larguitos, y le colgué un pañuelo en el cuadro. Ese cuadro tiene un pañuelo. Las señoritas de la recién nacida también tenían unas telas que les había puesto, y una de ellas era una hada madrina. Entonces, te voy a contar algo, le puse una varita mágica. Cuando fue a París y Juan vio estos cuadros, le gustaron mucho, y me dice, pero te voy a pedir un favor, me dice. Quítale la varita mágica al cuadro, porque como era algo, me imagino yo, tan formal concebido como la celebración del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú. Entonces yo le dije, embajador, vamos a ver, le dije, voy a pensar si puedo quitarle la varita. Entonces la mejor solución fue, casualmente tenía un vestido parecido al de una hada madrina, yo me voy vestida de hada madrina, llevo la varita mágica y se la ponía al cuadro para la foto, porque no podía traicionar a la obra, me explico, y así empezó mi vida en París hasta llegar, menos mal, a una serie de eventos muy especiales en mi vida, como haber sido invitada por el Museo de la Moda de París o el Museo Galliera, la Nuit Blanche.
Oye, pero para hacerte un nombre en París debes haber trabajado muchísimo, ¿no?
Sí, Ricky, claro que sí. Yo pintaba mucho y dibujaba muchísimo, pero también era un poco no tener temor o no dejarme devorar por todas estas características de la cultura francesa o de los franceses, ¿no? Y en el caso de que te miraren con ojos de Ecuador, digámoslo así, ¿no? Pues simplemente defender mi cultura original y hablar de un Ecuador que nos representa y que para mí, tú sabes también, los mejores perfumes vienen, como todo el mundo sabe, en sus tamañitos, en sus pequeños, son pequeños, en esencia. Entonces eso, defender nuestra esencia.
Una cosa, después de París, ¿a dónde fuiste? Porque bueno, te abres al mundo en todo.
Desde París viene mi segunda ciudad en Europa, la que amo entrañablemente. Bueno, a París lo amo entrañablemente. Me dio, ya te respondo, pero quiero decirte que París a mí me dio una identificación mayor. Ahí, como no tenía claro el panorama al principio de esa escala, de esa pirámide, pude vivir la nata felicidad de una persona que tiene arte en su alma, en su pensamiento, y que entonces tú ves y hay inspiración por todos lados. Sí, París quizás no sea Londres con toda esta dinámica colosal que hay, pero ese sentirte que eres parte de esa historia. Entonces en París duré 15 años, no me podía despegar de París. Pero esta segunda ciudad que me marca también y que marca mi historia de artista es Venecia. Entonces, sabes que París es dador de muchas maneras, pero es muy difícil entenderte con los franceses y que hayan oportunidades ya constantes y sonantes. Los italianos, como todos sabemos, son más generosos, a diferencia de los franceses. Entonces, yo creo que al vivir París y Venecia simultáneamente, en Italia se dieron manifestaciones de generosidad increíbles. Por ejemplo, hacía canjes tanto en París como en Venecia, pero los canjes en Venecia eran mayores, entonces hacía canjes con hoteles, con restaurantes, y te digo y lo menciono menos mal, porque el canje ha sido una de las herramientas mías de trabajo y de vida muy importantes desde Guayaquil. En Guayaquil, desde los 90, cuando estuve en París, más o menos el 85%, 90%, las buenas épocas del Ecuador, mis pasajes Guayaquil-París eran canje.
Qué bien.
Y eso pasó en Venecia. Entonces en Venecia empecé yo a identificarme con un hombre que viene después, que es la Bienal de Venecia, a ser mis primeros amigos italianos. Y un señor dueño de un hotel invitó a este hotel, hicimos un canje, no un cuadro, un mes, otro mes. Y qué mejor pues que tener 2 meses en Venecia mientras pintabas. Él me dio un pequeño taller, él adoraba la pintura, en la Piazza San Angelo. Y esta es una ciudad que me ha marcado, no solo por el tipo de artistas que he conocido, uno particularmente, Ludovico de Luigi, que era un señor ya mayor, pero que conoce al revés y al derecho la historia de Venecia, y que me inspiraba mucho, un enorme talento, y así otros amigos más, y llegué a la Bienal de Venecia en el 2007, fui parte del pabellón latinoamericano con otros artistas, 2 artistas más de la sierra, y luego estuve en la Bienal de Venecia en el 2015, donde logramos 2 mujeres de la costa, por ya mis antecedentes con Venecia y una invitación que se me había hecho, simplemente había las condiciones necesarias para hacer el primer pabellón del Ecuador en la Bienal de Venecia.
Qué bien.
Y de ahí, bueno, antes de, en el año 2011, 2012, 2013, a fines del 2013, me mudo de París a los Emiratos Árabes Unidos, a Dubái particularmente.
Bueno, María Verónica, quiero que me cuentes antes de salir de París e ir a los Emiratos Árabes, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué ha pasado en estos 28 años que tú has estado alejada de Ecuador?
Ay, esa pregunta de corazón. Bueno, yo creo que mi corazón ha ejercido un rol, digamos, que se ha desempeñado. Yo creo como tiene que ser. Es decir, he respondido a mis relaciones con la autenticidad igual que aplicado en el arte. El amor va más allá de toda ciencia. Y sí, me he enamorado un par de veces, se puede decir, pero una relación verdadera empieza una relación con todos sus componentes, hasta inclusive haberme casado con esa persona, empieza en el año 2011 en mi vida. Sí, nos conocimos en Guayaquil, Ecuador. Yo estaba haciendo un cuadro para Isabel Noboa y preparándome para una exposición encargada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura y las Alianzas Francesas. Y esa exposición tenía que irse a París. Tenía que representar a Ecuador en esa exposición. Y de repente, pues, conozco a una mujer que es con quien he llevado una relación de 10 años y a quien le dije que sí, como matrimonio en Quito, Ecuador, en el año 2021. Lo interesante de esa relación es que no solamente era el corazón, sino también una intricación especialísima, porque ella como científica matemática y yo como artista pudimos desarrollar todo un discurso extraordinario en las que se cosían día a día nuestros intereses más grandes entre conceptos propios o un aprendizaje propio entre lo que es el agua, los números. Nos identificaban estos elementos porque yo hacía videos con el agua, la transparencia, y había empezado a hacer unas obras sobre los números. Entonces, mientras ella me hablaba de la, por ejemplo, división simétrica de la base 16 o la distorsión fractal del 7, yo me dedicaba a interpretar esto en pintura, en base a óleos, ¿no? Y eran interesantísimos los resultados de. La integré en momentos distintos de mi carrera y en la Bienal de Venecia también como una de las colaboradoras en cuanto a escritos sobre el agua, que fue uno de los temas de la exposición de la Bienal de Venecia en Apocalyptic Black Mirrors, oro y agua, espejos negros apocalípticos. Y entonces había un componente así especial. La propuesta de matrimonio iniciales fueron un no. Sabía que al decirle que sí a una mujer estaba, digamos, constituyéndome como mujer gay o amante siempre de esa toma de posición toma de posición personal o de ese decir a los derechos humanos, ¿no? O en base a los derechos humanos que sí a mí misma, a mi vida, iba también a tener sus consecuencias. Entonces le dije que sí más tarde, al sentirme capaz de hacer lo que clásicamente se dice, en las buenas y en las malas. Y eso es lo que he tratado de hacer, de estar con mi pareja en las buenas y en las malas, en detrimento, digamos, no en detrimento, sino a pesar, diría yo, de que de esas incomprensiones o de esas malas interpretaciones o lecturas que puede tener ciertas ciudades o pueblos pequeños donde una relación entre dos mujeres no se termina de comprender de una manera más amplia, más inteligente, más humana. Y entonces pasar por todas esas etapas es un trabajo también, pero yo creo haberlo ejercido de la mejor manera. Yo creo que una relación entre un hombre y una mujer, o entre dos hombres o dos mujeres, estamos en tiempos de la historia donde inclusive el Papa se pronuncia su amplia comprensión a ciertas no solo individualidades, sino nexos del corazón, justamente del corazón, que son imposibles de mirar mal. Los derechos humanos, la declaración de los derechos humanos, la libertad de culto, la libertad en cuanto a la orientación sexual, a la libertad de expresión, son cosas que no son nuevas. Y paradójicamente, en los Emiratos Árabes Unidos, nosotras como pareja nunca nos sentimos jamás ni marginalizadas ni vistas de una manera rara o desagradable. Al contrario, fuimos súper incluidas en todo estrato de la mejor manera. Yo creo que particularmente no he podido ser yo misma a ese punto, no solo profesional, sino en lo personal, como lo he sido allá. El Ecuador, sin embargo, no puedo hablar de Quito, pero sí de la costa. De Quito no, llego a los tiempos, estoy recién profundizando en lo que significa en mi vida, en estos momentos, Quito. Estoy feliz de estar aquí. Pero aquí me casé, como te dije, nos casamos. Y es increíble ver cómo la ley nos ampara. Por supuesto que la ley nos ampara, pero la sociología está en pañales al respecto. Falta un trabajo integral, yo diría mucho más humano, para que, digamos, haya un balance entre lo que es la parte de los papeles legales, etcétera, y la recepción o la apertura que puede tener una pareja gay en los medios, por ejemplo, de la costa, ¿no? Yo me imagino que Quito estará, y ya me enteraré, muy avanzado en algunas cosas, que las nuevas generaciones, por supuesto, las abrazan y no tienen ningún problema. Pero estamos hablando de ese paso entre las viejas generaciones y las nuevas, que nos hacen en algún momento estar paralizadas, porque esa es la brecha que habría que tejer, el puente que hay que construir para que se acepte más ampliamente y que entonces uno pueda vivir una cotidianidad en cuanto a esa individualidad o a esa pareja de una manera más reconfortante. Entonces, así son las cosas del corazón. Yo creo que mi gran amor ha sido el arte toda mi vida, pero sí me he constituido en mis particularidades con toda la fuerza y la integridad que me caracteriza para hacer válidas estas opciones. También ha habido un ingrediente esencial entre nosotras y es la búsqueda de una mayor espiritualidad, una espiritualidad que nos haga, pues, en estos tiempos tan difíciles, defender, digamos, esa convicción de que existe algo más allá de nosotros, de tener esos sostenes emocionales. Y bueno, yo creo que no ha habido en mi vida una persona que me haya demostrado en tiempos tan largos, cómo el amor es servicio, cómo el amor está más allá de todo y que me haya hecho demostraciones tan extraordinarias de amor como las que recibí de mi pareja. Entonces, sin embargo, me dije que increíble este mundo y conocí a la que iba a ser después o la que sería mi galerista, mi amiga Safa Alhamed, que era una de las pioneras, ha sido una de las pioneras de la fotografía contemporánea ya como gestora y promotora con una galería que lastimosamente ahora ya no existe, pero que le dio a Dubái importantes luces en cuanto a la fotografía contemporánea. Qué con lindo. Distintos artistas que venían del mundo, que era el Empty Quarter, y luego abrieron un nuevo espacio llamado Cube Arts Gallery. Entonces, mi paso de París con dolor, porque ya te digo, no me podía desprender de París, pero es verdad que París se volvía como que era un ritmo ya muy aletargado en el tiempo y necesitaba de más dinamismo. Entonces, al llegar a Dubái, me invitan casi de inmediato a ser parte de esa galería como artista y me representaron también, con lo que me convertí en la primera latinoamericana en hacer una exposición individual en los Emiratos Árabes.
Qué bien. ¿Qué te ha dado la vida?
Si me lo preguntabas hace 5 días, me quejaba. Pero mira, deja que mi corazón hable. Yo creo que la vida, gracias a Dios, me ha dado todo. Me ha dado fe para creer en lo imposible y tratar de hacer aquello que se prefigura como imposible. Me ha dado ganas, una energía linda, creo yo, para simplemente tratar de romper esos obstáculos que se te presentan en el camino. Me ha dado unos padres que me dieron amor y este tesoro de la palabra y del arte. Este poder entenderse teniendo todo dentro de ti, con el mundo. ¿Qué me ha dado? Me ha dado la oportunidad de ser yo misma, de ejercer esa naturalmente lo que creo y lo que no necesita explicación. Me ha dado esta linda oportunidad de transitar entre dos regiones que yo amo, como son la costa y la sierra. No digo el oriente ni Galápagos en cuanto a que no los conozco lo suficiente. Y tener esa libertad justamente de sentir un Ecuador mucho más completo, si hablamos de Ecuador. Y me ha dado en el mundo la oportunidad así también de trascender cual costa y sierra entre dos mundos que son oriente y occidente. Y te digo algo. Me ha dado la oportunidad de vivir esa individualidad en lo personal y en lo profesional sin miedo. De repente la vida me ha dado valentía. He sufrido muchísimo cuando digo las cosas entre comillas, las verdades, o tengo que combatir a medios machistas. Tú sabes que hasta el día de hoy las estadísticas dicen, bueno, un momento, las artistas mujeres siguen estando en desventaja en muchos aspectos. Yo creo que la vida me ha dado bastante como para quererla. Simplemente que en estos momentos convulsionados, yo diría que los lenguajes o todo es, y hay un desorden en todo sentido. Y yo creo que nosotros no estamos contentos con la actualidad. Pero si hablamos de lo esencial, la vida me ha dado el arte.
Qué bueno. ¿Te arrepientes de algo?
Y amigos tan lindos como ustedes, como tú.
Gracias.
Sí, eso es lo más lindo. Uno de mis tesoros son los amigos míos también.
¿Te arrepientes de algo?
Je ne regrette rien, como dice Edith Piaf. No creo que me arrepienta de algo. Déjame ver. Creo que he estado en estos meses que he estado en Ecuador, sí reconociendo mis errores a nivel personal, a nivel íntimo, en cuanto a cosas que no ves hasta que no te confrontas, digo, nuevamente con tu madre o con tu padre, todos tenemos esas, mutuamente, esas deudas por saldar. Me encanta la psicología y yo creo que uno de los problemas para quienes nos vamos temprano, ya son 28 años que he vivido afuera, es que te vas de la casa de tus padres, pero eso no quiere decir que te graduaste ya. Con ellos, al contrario, claro, quedan cabos sueltos que nos marcan nuestras relaciones personales, y esa psicología de padres e hijos es algo que necesitaría el mismo trabajo que uno hace con una universidad de nuestras carreras, pero que no se le da esa importancia. Entonces, a través de un reencuentro con mi madre, por ejemplo, reciente, yo creo que las dos nos hemos dado cuenta de nuestros errores y de qué manera ese es una lección que necesitaba, como lo hemos dado más tiempo, para entender cosas. Arrepentirse es muy difícil, no por orgullo. Detesto el orgullo y estoy en una posición ahorita, en este momento, donde no quiero saber ni de orgullos, ni de resentimientos o falta de perdón o de pedir perdón por algo que se haga, ¿no? Que hiera al otro. Al contrario. Yo creo que con la pandemia no me pasó en vano, es decir, no me dio el COVID, pero no pasó en vano la pandemia para mí. Te quisiera hablar de eso también después, porque fue muy especial la pandemia, cómo la viví en Dubái y qué legado me dejó. Y cómo no pasa una semana sin recordarlo. Entonces, difícil para un artista como yo decir de qué me arrepiento, porque si no hubiera hecho lo que hice, quizás no hubieran pasado las otras cosas. Pero sí me hubiera gustado, ¿sabes qué? De repente tener más hermanos a mi lado. Mi lucha ha sido muy solitaria. Y llevo la cruz de ser ecuatoriana, y ya te voy a decir por qué lo digo así. Así está en los Emiratos Árabes o en China, donde también expuse en algún momento. Pero me refiero a que sabes que vienes de un país, y valga la oportunidad para decir, donde son tan básicas, no hay estructuras artísticas, no es posible que hoy en día todavía sigamos en carencia de galerías de arte que nos lleven de mejor manera a otros lados. No es posible que sean contados los museos y que no haya una política como en otros lados que defienda a sus artistas de mejor manera, que les dé cabida y que se los bien valorice en todos sentidos, sino que haya inclusive una devaluación del precio artístico, que yo no creo que solo obedece a la situación crítica del país a nivel económico también, o del tipo de bien con el que se está el que se comercialice. Pero esa falencia es también de decir, bueno, de esa falta de conocimiento de cómo se manejan otras ciudades, ejemplos en relación al arte y la valoración adicional que habría que darle al artista. Entonces, bueno, me permito decir esto porque no es fácil, digamos, esas luchas solitarias, y yo creo que eso sí me hubiera hecho falta, más gente con quien luchar.
María Verónica, te quiero agradecer. Bueno, te comprometo para seguir conversando una próxima oportunidad. Contigo nos podríamos pasar conversando largo tiempo, pero eso sí, te comprometo para vernos nuevamente en este programa y que nos sigas dando pues tu vivencia, porque eso es importantísimo, el haber hecho, el haber labrado un camino, y ese camino que ha sido tan difícil, abrirte en otros lugares del mundo como una artista ecuatoriana, pues hay que felicitarlo y hay que recalcarlo. Te agradezco mucho, como siempre, tu gentileza por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Si quieres decir algo más, con mucho gusto.
Gracias, Ricky. Para mí es un placer aquí en esta radio, exactamente en este puesto. Una de mis raras actividades que hice fuera del arte es que hubo un programa en los años 90 que tú patrocinaste, que se llamaba Ulala. Y yo era quien lo dirigía. Y me acuerdo que lo lindo de este programa, que aparte tenía, venía después del programa de Juan Carlos Dávila. ¿Cómo se llamaba el programa de Juan Carlos en ese entonces?
Uy, ahí sí me, no te, y me tomaste la
Bueno, pero Juan Carlos tan lindo, tú sabes, claro, que teníamos Gasolini y la música que él adoraba. Siempre. Bueno, después del de Juan Carlos venía el mío, que era Ulala, y entrevistaba a personalidades. Me acuerdo de la entrevista con Pérez Celi. Entonces, para mí es un auténtico placer saber que esas semillitas han germinado bien, y ver estos frutos tan lindos, que me da un auténtico placer estar aquí contigo.
Muchas gracias.
Después de esos tiempos ya, después de tantas otras cosas. Me permito, sí, comentar un poquito de los Emiratos Árabes, si
dale,
me permites.
Dale, por favor.
Mira, esa experiencia de 10 años fue increíble. Ha sido. Soy residente allá 12 años ya casi, porque estamos hablando de mujer liberal, ir a los Emiratos, que están siendo un casco increíble, o un laboratorio, le digo yo, de grandes adelantos científicos, culturales, porque los jeques hacen una interesantísima plataforma de desarrollo en base a los talentos extranjeros. Primero acogen los talentos, los valoran, por supuesto, los implantan para que se hagan estas estructuras como la Isla de la Felicidad o Saadiyat Island allá en Abu Dhabi, y que involucran instituciones importantes como la New York University, el Louvre, la Sorbona de Abu Dhabi, etcétera. Esa exploración entonces, y Dubái lo que me dio fue un apuntarme a un mecanismo de un movimiento, de un dinamismo supersónico, le digo yo, que gracias a ese ritmo, a eso contrario de París, que esto también lo quiero comentar porque es una parte esencial en mi vida, mi actualidad, digamos así, contrario de París, que es el ritmo de hoy en día, pero con estos pilares importantes de la ciencia y el arte. Y entonces, entre ellos se gestan, que no creo que hubiera podido gestar estas exposiciones en París en un tiempo corto, ¿no? Un poco un récord, diría, como lo fue la exposición en el Dubai Financial Center, en esta galería de Cube Arts. Luego vino la Bienal de Venecia, el Museo de Arte Contemporáneo de Roma. Parece también fue la primera exposición individual de un ecuatoriano en un museo en Roma. No digo que no hayan habido otras, pero en un museo. Luego, la Sorbona de Abu Dhabi, que es la segunda Sorbona en el mundo, con el tema de la tolerancia. Hizo una exposición individual con varias instalaciones de personajes de la tolerancia. Y así también Qatar en Doha y el Dubai Financial Center nuevamente, entre otras. Entonces yo creo que Dubái lo que da, no digo que su lado negro es terrible, ¿no? Su lado oscuro es tenaz, pero le da a la mujer, paradójicamente, hablo específicamente de estas dos ciudades, esa integración, esa oportunidad de alistarse a las filas independientemente de su género. No digo que la mujer esté en primer lugar, pero el gobierno, por ejemplo, le dio un 60% de representación en el gobierno. Eran mujeres, ¿no? Las ministras, por ejemplo, de cultura, gente joven que se educó en Londres, en su mayoría, claro, en Europa. Entonces, pero que estos hombres árabes, si bien es cierto, sabemos todos cómo limitan en lo personal a las mujeres de su casa, digámoslo así, pero les dan toda esa cuerda y esa desenvoltura, esas oportunidades para que crezcan profesionalmente. Y eso es lo interesante, haberme alistado o haber estado, digamos, en esta dinámica donde mi género también tenía cabida, ¿no? Lo que a veces parece mentira, pero en sociedades supuestamente liberales, como la misma París, el machismo se siente de una u otra manera. Y cómo estos mundos musulmanes, bueno, todo el mundo conoce un poco de cuál es su tinte, pero cómo hay este fluido, este flujo, ¿no? De oportunidades para las mujeres también.
Qué bueno. Bueno, te quiero agradecer nuevamente. Gracias, María Verónica. María Verónica León, una artista que da vueltas en el mundo. No sabemos, yo diría que el mundo es su hogar. Gracias por todo.
Gracias. Los invito a ver mi página web www.mariaveronicaworld.com. Ahorita hay unas fallas técnicas.
¿Redes
que estamos
sociales arreglando. ¿Tienes Instagram?
Sí, Instagram, María Verónica López. Pero sobre todo mi página web es donde más material tengo. mariaveronicaworld.com.
Perfecto. Gracias. Vamos a continuar en Así es la Vida.